Mi gente, bienvenidos una vez más a Félix Podcast. Sean todos bienvenidos dos veces. Estamos súper activos de estar acá. Estamos con Zurdo, Zurdo la Z. Zurdo, la Z, ya saben qué es lo que está pasando. Bro, ¿qué onda? ¿Cómo te sentís? Contame, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Tuviste enfermo algunos días ahí?
Sí. No, la verdad, gracias a Dios, bien. Alegre, contento de estar aquí en tu podcast, loco.
Dale, producción, ahí que sabe.
Estoy bien.
Te alegro, bro. Estábamos hablando, nos criamos juntos en el barrio, ustedes ya saben, somos un mugre. Me dijo que estaba enfermo, y yo, pues, digo yo, estaba pendiente ahí, le tuve que dar una pastilla a las 3 de la mañana. Bro, contame. ¿Cómo nace la idea? Me puse para mí. ¿Cómo se hace? ¿Tema de poco? ¿Lo sumaste a las redes? Veo de que la gente lo ha aceptado. Háblame un poquito de ese tema. ¿Cómo te nace la idea? Y toda la
Fíjate buena. Que, me puse para mí. Es un tema que salió hace un mes. El video fue hecho en San Pedro Sula. La idea nace de querer, bueno, la verdad nosotros queríamos hacer como una versión, porque la instrumental es de nosotros, solo que es como tomada de una idea de un rapero gringo. Entonces queríamos hacer como esa versión, pero dije yo no, porque, o sea, uno tiene que ser original, pues. Entonces quise hacer mi propia versión de esa idea. Ahí donde nace, me puse para mí. Y no, ahí estamos.
Super activo, no la vamos a bajar, ustedes ya saben. ¿El beat quién te lo...?
El beat es por Soft Beat, se llama, el creador de la instrumental. Está en España, es muy bueno. Invito a la persona que lo siga porque está duro.
Yo me imagino que como vos sos zurdo, por eso te pusiste zurdo. Siempre te quedas zurdo todo el tiempo.
Sí, fíjate que, bueno, en el barrio de donde yo me crié, se llama La Celaya, que le mando un respect. Desde que yo tengo noción, pues yo llegué a ese barrio a los 11 años. Entonces, en una potra de Huiro, recuerdo que uno de los mayores de ahí del barrio me vio jugar y me vio que era...
Era mutro.
que era más que chimaba la bola. Entonces, él vio que era zurdo, entonces me puso zurdito. Entonces de ahí se clavó el nombre. Pero fíjate que ya zurdo la Z, luego ya zurdo la Z viene en representación de mi barrio. Mi barrio se llama La Celaya. Entonces yo lo cogí como la Z, zurdo la Z.
Antes de zurdo la Z tenía otro nombre, o siempre fue.
Fíjate que siempre Bueno, mi sobrenombre fue Zurdo en el barrio, en el colegio, también me decían Zurdo. Entonces, ¿no? De ahí.
¿Qué tal la etapa acá del colegio? ¿Extrañas el colegio, no?
Yo creo que todo el mundo extraña esa etapa. Sí, fíjate que algunas cosas, tal vez los momentos que uno pasó con su valero, sí.
Ahora todo fue para el norte.
Sí, exacto.
Fíjate, mi hermano a mí siempre me decía, disfruta tu último año, porque ya después... Ya vas a empezar a trabajar y vas a extrañar estar en el colegio. Yo siempre dije, no, yo quiero trabajar. Y sí, ahora es como que me la voy a arrancar.
Exacto, y fíjate que hay personas que dicen de que no, que el colegio solo es una etapa, y cuando entraron en la universidad es otro sistema. Sí, es otro sistema, ¿me entiendes? Porque ahí adquirí como más madurez, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo que el colegio. O sea, el colegio viví tu juventud, tu locura. Ya la universidad, ya hay una persona así en la universidad, otros se meten al rollo más a trabajar.
Sí, pero... Disculpame que te interrumpa, porque bailaba antes.
Sí.
Ese fue tu hobby en
allá el por, allá por los 2007, 2008. Sí, así tuvimos un grupo de baile llamado Big Danger. Sí, así fue que comenzamos a meternos en la música. Y hasta así, con mis aleros, hasta que... Una vez se me dio por grabarme con un celular y empezar a hacer los free, porque en ese entonces estaba el Freestyle Manía en Puerto Rico. Entonces yo me quise animar, pero a ver que ellos lo hacían adentro de un carro, yo no tenía carrito, pues entonces dije, no, pues lo voy a hacer a estilo Honduras, pues en mi cuarto, así en mi cuarto o si no en mi sala. Así fue que comencé.
Yo hubiera hecho en la calle principal de la Celaya, para que el feedback de la gente, como a tu parecer, yo vi que cantaron esta canción con Belkis en el Krila, yo lo vi, yo estaba ahí cuando la estaban cantando. ¿Cómo fue ese feedback de la gente? ¿Cómo recibió ese tema la gente?
Pues fíjate que gracias a Dios fue bastante aceptado. Cuando yo escribí el tema, bueno, eso fue realmente todo el tema es evidencia de lo que yo he pasado. Es real el tema, entonces, bueno, yo no sentí que iba a ser tan aceptado. Pero ya cuando hicimos el tema con Belkis, cuando grabamos el video y salió, desde que varias personas, no solo a mí, sino que a Belkis que le dijeron que se sintieron bastante identificadas con el tema. Y eso, bueno, a mi parecer me alegró bastante, me motivó.
Eso es lo importante, hermano. Porque, bueno, no sé si cuando vos te pones a escribir, te hago la pregunta porque yo he visto que otros artistas han dicho, cuando vos te pones a escribir, vos te pones a pensar, vaya, esta canción le quedaría bien a hacerla con tal persona.
Ah, exacto. Fíjate que te voy a contar esa anécdota. El tema yo no lo quería hacer solo, porque, o sea, tenía como la idea de que le hiciera una mujer, pero, como te digo, yo no quería que la mujer saliera en el video, solo quería agarrarlo como solo la voz y que le no sé cómo se le llama, no sé mucho de producción, que se le dice bajar pitch o subir el pitch, la voz se escuchara más rápido.
Sí, bueno.
Pero fíjate que cuando yo invité a Belkis y fuimos al estudio de CDC Records y ya la vi, o sea, ella en escena, o sea, grabando, yo dije, no, hombre, esta mano tiene que salir, sí, sí. Entonces, okay. Bueno, gracias a Dios, fui creo que el primero con el que ella grabó.
Sí, fíjate que para la gente que me viene siguiendo hace tiempo, hermano, yo sé de que vos sí estás al tanto. Yo hice mi segundo podcast con ella y con otra amiga mía. Y en ese podcast creo que duró más de 55 minutos. 50 minutos eran hablando de zurdo y 5 minutos fue la presentación y cuando nos despedimos. O sea, sí, estaba bastante agradecida ella con vos, sí, y se notó, sí. por la manera en que se expresaba de vos y toda la vuelta. Lastimosamente creo que ahorita ya no está metida en el flow de la música de ella, pero sí tiene una voz.
Fíjate que, bueno, yo ya tiempo no hablo con ella. La última vez que hablamos, ella creo que subió una historia a su Instagram, yo solo contesté y le dije eso, pues que ella debería de seguir, porque para mí ella tiene un exagerado talento. Y desde que cuando yo le mostré el tema, ella me lo mandó en voice. Dije yo, no es paja, man. Se me hizo la pelo, dije, y eso me motivó más, loco. Ya cuando estuvimos en el estudio, bueno, ella era un poquito insegura, entonces yo siempre le daba esos ánimos, loco, sí, porque la verdad, ella tiene talento, pues, entonces, cuando vos notas el talento de otra persona, tenés que apoyarlo.
Antes de soltar un tema, por ejemplo, puede ser el de Belkis o el que subiste con KPP, antes de vos grabar ese tema, vos pensás como que, puta, este tema lo va a aceptar la gente, o si le das esa fe, porque hay artistas que dicen, o sea, que sacan los temas por la compañía, como que la compañía los obliga a sacar el tema, pero ellos no quieren sacar el tema, y al fin se vuelve un palo. Pero,
fíjate que,
¿cómo funciona esa?
Eso es dependiendo, porque hay artistas grandes, bueno, como Farruko, que en su misma entrevista lo dice, que él ha estado años grabando rolas y tantas rolas que graba, pero tal vez lo salen de un disco, tal vez lo salen sus 10 canciones y grabaron como sus 30.
Sí.
Pero a mi parecer, como yo lo he vivido, fíjate que ese tema que tengo con KPP, Amor Mitómano, ese tema salió este año, el 5 de este año, pero ese tema tenía guardado, creo que 2 años. Esto, nosotros grabamos antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia lo grabamos. Y estuvo guardado. No recuerdo por qué estuvo guardado tanto el tema. Pero se dejó ahí hasta que salió el video, hasta que se pudo salir el video y tuvo bastante aceptación, ¿no? Gracias a Dios.
Tiene más de 10.000
vistas. Sí.
En YouTube sí se aceptó bastante. Sí. El tema está bueno, la verdad. El que tenés con Little Boy también, el desamor, que ese que fue dedicado para alguien.
No, es real.
Atrás de eso. Bro, subiste. Actualmente la mayoría de personas están subiendo los artistas, están subiendo las estadísticas de Spotify a su plataforma. Yo vi la tuya, tenés, puta, me trae todo, te han escuchado en 35 países.
Sí.
O sea, ¿cómo, cuando vos viste la estadística, yo la tengo acá, cuando vos viste la estadística, o sea, ¿cómo, cuál fue tu reacción, pues, a eso, a esta aceptación?
Fíjate que el año pasado, bueno, Spotify se retira eso, el año pasado no tuve mucho, creo que ahí lo tengo también, creo que fueron 80 y algo de países y pocas reproducciones, porque el año pasado el año pasado creo que fue, estuve menos activo. Loco, pero cuando yo fui a ver Spotify y vi eso, loco, yo sé que no es mucho, loco, porque puta, te pones a ver a otros artistas, 1 millón de reproducciones, 50,
sí.
Pero, o sea, a ver, yo hablo por el apoyo de aquí, ¿me entiendes? Y saber de que, puta, en 35 países te escuchan tu música,
eso me imagino que fue bastante.
Sí,
pero pues porque es que, hablemos de que vaya, o sea, aquí es raro de que los medios, vaya, por decirlo así, como que le abran las puertas a algún artista que viene empezando, si quiere ya promocionar su video y toda la vuelta, y ver la aceptación de la gente, pues la gente en el barrio, pues ya, o sea, todo el mundo se rapero, todo el mundo menciona a Zurdo la Cera, ¿me entendés? Entonces es como que has venido evolucionando al pasar el tiempo, vaya, lo estamos viendo con tus videos musicales, ¿me entendés? Que te vimos y lo mencionaste al inicio de la entrevista, que anduviste en San Pedro y toda la vuelta. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal los patrocinadores y toda la vuelta?
Fíjate que anduvimos, creo que hace como 2 meses, si no me equivoco, 2 meses a 3. Estuvimos por San Pedro Sula grabando estos 2 temas que no están aquí y el que salió hace poco, un mes, lo puse para mí. Estuvimos casi 4 días en San Pedro grabando y no fue excelente, lo excelente. Bueno, y se pueden ver los 2 proyectos que salieron, muy buenos. Y como te digo, súper contento con las personas que ya me están apoyando, que pocas personas lo saben, pues que ya Zurdo la Cera ya tiene personas que están atrás invirtiéndole. Y eso es difícil conseguirlo, loco, en este país es súper, súper difícil. Pero ahí estamos, los bendecidos, y gracias a Dios me están dando las cosas.
Gracias a Dios, porque como vos lo has dicho, es bien difícil venir y que una persona mire tu visión, ¿me entiendes? Entonces vos tenés que transmitirle esa visión a esa persona. Y es cuando, ok, dale, vamos a invertir.
Sí, es que...
Y tenés que aprovechar.
¿Cómo te digo? Sí. Mira, viéndolo así... Nosotros, los artistas, a las personas que invierten en la música, nosotros somos como un producto, ¿me entiendes? Somos como un producto para ellos, ¿va? Porque ellos son los que están poniendo la plata. Ellos están invirtiendo, ¿me entiendes? O sea, uno como producto tiene que venderse a las personas. Las personas son las consumidoras, tienen que consumir lo que los inversionistas están ofreciendo. Entonces, de ahí es donde viene después la plata, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que es para eso que se está trabajando?
Ok. ¿Quién te inspiró a vos? Por ejemplo, algún artista en específico que vos miraste y vos dijiste, puta, yo quiero empezar a rapear. Este man me inspiró, las letras de este man.
Mira, de aquí, de Honduras, yo escuchaba en tiempo el pueblo, los rap muffin, pero rapero de aquí escuchaba Lish y la diferencia, no sé si aquí lo conocen. Que sacó, tú eres un niño popular. Entonces yo crecí escuchando el loco, él es rapero todavía, son manos de la vieja escuela, que gracias a Dios me cumplió el sueño de grabar. Yo tengo un tema con él, que lo saqué un mixte que se llama El Dueño de la Letra. O sea, imagínate, yo crecí escuchando ese loco, de aquí a Honduras. Pues después, si hablamos de afuera, crecí escuchando Cosculluela, Residente, Kendo, o sea, rap, como te digo, underground y maleanteo, güey.
Full maleanteo, que sí, sí. Es lo que vos, es tu rap,
¿me entendés? Muy fuerte, dice, sí.
Te vi también, perdón, te vi también en full trap.
Ah, full trap, sí.
Ahí
sí.
Te vi que tiraste un chanteo y mismo, puta, abusaste un poquito de lápiz.
No, un toque tres. No, sí, gracias a Dios nos dio la oportunidad de salir en Puntra, salir al lado de eminencias como aquí en Honduras como DJ Sai, que bueno, para mí ha sido uno de los referentes en el talento hondureño. Y puta, salir ya en un video con esa gente, para mí son como ir subiendo escalones, pues.
Y vos sabes de que te abre puertas. Ya la mano empieza a saber de vos.
Exacto.
Y ya pueden decir, no, yo estuve con Zurdo, ¿me entendés? Sí. Porque lo importante, siento que después de todo, es mantener la humildad, mano.
Así es. La vuelta. No, y siempre hay que agradecerle mayormente a Jasso, porque Jasso Beat fue el que hizo todo eso. No, el tema este, un trap fue sí, pero el disco que hizo sí fue Mojin, donde reunió, creo que como más de 15 artistas,
sí, vieron en él. Porque todos son...
Sí, todos son hondureños.
Sí, y todos son featuring, que no solo sale uno.
Pues, no, sí. Y realmente todo el disco está bueno y se lo recomiendo a la gente. Moji, vayan a chequearlo en YouTube y en Spotify. Plataforma. Sí, el disco está duro.
Sí, porque sale bastante... Yo sí. Me puse a escucharlo y sí, sale bastante, pues full rap, eso sí, ¿me entendés? O sea, ahí voy
rap, a echar, real.
Barra por barra, ¿me entendés? Y va.
Fíjate que, sí, para la gente que nos está viendo y si lo va a ir a chequear, en ese disco viene creo que un tema de artista también cristiano. Porque no es, Jasso es cristiano, es un producto cristiano. Pero en todo ese disco metió un tema con artistas cristianos, que creo que es, no sé si son de Guatemala o de acá de Honduras. Entonces, para que vean de que eso, o sea, esto se trata de unión, pues, y abrazo, eso fue lo que hizo, unir tantos artistas para hacer ese disco, que para mí es monstruo.
Sí, la verdad que sí fue una buena visión, y con eso del boom trap, siento de que se va a abrir una vuelta también diferente con lo de rapper, que más adelante quiero platicar de eso con vos. Actualmente vos tenés un rapero, un artista favorito.
¿De dónde?
No importa.
Bueno, mi artista como rapero favorito es René, Residente. Pero ya de escuchar, escucho bastante rapero que para mí son monstruos. Te puedo mencionar un rapero de Dominicana que se llama Mecal.
Yo te iba a preguntar o sea, tu playlist, ¿qué música es la que más escuchan, ¿entendés?
Yo escucho de todo un poco, la persona que parece que son los raros, yo escucho rock, escucho reggaetón, escucho rap, me escucho mi parte de vallenato ahí, mi parte de Marco Antonio Solís. No, pero fíjate que ya para escuchar, para meterme más al pedo de letras y del rap, sí escucho bastante rap venezolano, bastante rap dominicano.
Los venezolanos
le meten. Sí. Ahorita fui el seguidor de Neutro Shorty. Para mí ese man es un
animal. Duro,
sí, es un durísimo. Sí. Está loco.
Pero bro, contame de la primera experiencia tuya al grabar una canción en un estudio, vaya, pongámoslo así. Que tengo entendido que fue con unos aleros tuyos en la San Judas.
Ah, sí, en ese monte estudios. Sí, fue cuando grabamos ese tema, se llama Te Casaste, que el tema era de Rey Funes con Héctor Ramos, yo venía invitado, y el toque fue así, de que Jai Funes le presentó la idea a mi actor productor, con el que siempre he trabajado, Bobes, y le enseñó lo free. Y era una anécdota chistosa porque a Bobes no le llegué como grafiado al principio cuando yo hacía freestyle.
Ah, son full pan.
Sí, es como mi hermano, el loco. Entonces, le dijo de que no, que era más, sí, que le metía, pero era básico. Pues fíjate que ya después cuando hice una tiradera que se llama Último Round, que lo hice en freestyle, eso fue lo que le motivó a él a que yo empezara a trabajar con ese otro estudio, y fue cuando fui a grabar ese tema con ellos, que fue ahí en la Zambuda, que por eso en ese entonces se llamaba SJ, por la Zambuda. Ahora ya no, ahora se llama Gravity Music.
Sí, ahora has visto cómo ha evolucionado todo, y sí, que cuando te metes en un estudio, escribí en el teléfono.
Sí, en el teléfono.
¿Cómo te fluye la musa?
Eso es dependiendo de cómo estés inspirado. Yo mayormente escribo de noche, escribo más de madrugada. Cuando nos toca grabar en el estudio, bueno, mayormente nosotros grabamos de noche. Bobes le gusta más grabar de madrugada, noche a madrugada, porque es donde hay menos ruido. Y yo siento que es donde más el cerebro está más como más abierto, más enfocado, pues, a escribir. Porque, no sé, a escribir en la tarde, o sea, tener tanto ruido, tantas distracciones, que el cerebro no se enfoca.
Sí, ya, sí. Cuando me imagino de que te sentís más, ¿cómo te explico? Te sentís mejor en una pista, en un trip, vaya, o en un trap, que en una canción de amor. ¿Te consideras una persona full, full amorosa, no?
Pues fíjate que... Yo creo que hay 50 y 50, loco. Soy una persona...
Pero te sentís mejor en la tiradera.
No, es que ese es mi fuerte, ese es mi fuerte, o sea, la tiradera.
No lo voy a tirar.
Pero, vos sabes, cuando es de desamor es de tirarlo, entonces creo que es mi misma línea, pues. Y no, yo me siento bien en las dos líneas.
Actualmente, o sea, si vos, yo te pregunto, ¿cuántas canciones tenés grabadas? ¿Cuántas son de rap? ¿Cuántas son...?
¿Que han salido? O...
No, que vos tenés guardadas ahí.
Uy, guardadas, fíjate que solo tengo como dos, creo. Sí, solo como dos.
¿Cada cuánto vas al estudio?
Pues mira, antes iba seguido. Andé bastante seguido cuando el estudio estaba acá en La Ceiba. Ahorita el estudio no está, ya mi productor se mudó a San Pedro, entonces se me hace un poco difícil viajar. Pero lo que estamos planteando ahorita, que va a ser para este nuevo año 2022, es irnos a vivir allá. Esa es la idea. No se ha planteado, no se ha concretado bien, pero esa es la idea, porque estar viajando ciudad a ciudad es bien, como una, es bien cansado, loco, y no se me hace, pues sí, entonces pienso yo que es más el gasto que
eso
va a estar viajando. Entonces esa es la idea, o de mudarnos para allá y enfocarnos en la música al 100, ¿ya?
Sí. Cuando vos mencionas los cascos.
Los cascos.
¿Qué pedo? Yo no sé. Yo quiero saber qué pedo, gente.
Los cascos son las personas que me están apoyando, bro. Son ya los inversionistas. Son dos personas que están ahí full. Entonces ellos son apellido Casco, entonces ponemos Los Cascos.
Ah, ok. Pues yo pensé que era el nombre de algún proyecto que tenía, algo así.
No. Es pautando a los inversionistas, ¿vale?
Puta, pero está monstruo, estás ahorita con Gravity Music.
Sí, ahí estoy full con Gravity Music, pues, sí. Ahorita tenemos varios proyectos ahí pendientes. Ahorita se viene Pum Trap. No salgo yo ahí, pero es la versión de Gravity Music. De Bobes de Genius.
Así está viendo de que hay varios chamaquitos.
Uy, que le meten. Ahí viene ya gente que ya ha grabado. Que tanto es como Sandro La Máquina, está el terrorista, no sé si lo han escuchado, esos manes son durísimos. Viene Burak también. todo, la mayoría, todos son raperos, todos los que salen en Boom Trap y son buenos, buenos, buenos. Se los recomiendo, creo que va a salir, creo que el 10 de diciembre sale el video oficial y yo sé que te va a gustar porque son lementes. Yo ya escuché el tema, no he visto el video, pero ya escuché el tema y está duro, duro.
Al salir esta entrevista, el tema ya va a estar disponible, así que vayan escuchando, ya saben. Exacto. Apoyemos lo nuestro, que
así es.
Tenemos que hacer que todo esto explote, explote brutal y que sea algo mundial. ¿Qué puede esperar la gente de Surto La Z en el 2022?
Uy, pues mira, bro, se vienen buenas cosas, primeramente Dios. Se vienen unos temas que ya los tengo escritos, solo que no los he grabado. Ya tengo un tema grabado, como el que te dije, que son con dos artistas del género raspe, que yo sé que la gente va a quedar.
¿Cómo miras esa vuelta del raspe, ¿no? Fíjate que todo el que viene aquí yo le pregunto.
Pues mira, loco, gracias a Dios se les está dando y... Y me alegra bastante, porque tanto como KVP, o sea, y como la gente que ha venido luchando, Cabeto, toda esa gente de la old school, pues, que vino fomentando el raspe, mira que esta generación de ahora ya lo está aprovechando, tanto como KVP, tanto como Dólar, tanto como todos estos artistas nuevos que están saliendo, o sea, a mí me llena de alegría, y no te hablo como adentro del género, no te hablo como un oyente más de la música. Sí,
como fanático, más.
Exacto, que entonces me alegra bastante, porque son personas, loco, que vienen desde abajo, luchando por ser escuchados, loco. Y, sí, y eso me alegra, y también me alegra más por la música hondureña, porque eso es lo que necesita, es lo que estuvimos hablando la vez pasada, que el raspe puede ser como el dembow dominicano, o sea, el dembow dominicano ahora, ¿quién no hace dembow dominicano en República Dominicana?
Todo el mundo, y es lo que yo siempre digo, desde que todos los artistas tienen que montarse en la ola, ¿no?
Exacto, así la ola es, para, así es.
Para hacerlo mundial, porque es que si vos no apoyas lo tuyo, nadie lo va a hacer, ¿me entendés? Entonces vos tenés que apoyar lo tuyo primero para que la gente de afuera mire, ¿me entendés? En la unión y el apoyo que hay aquí, y así, ok, vamos a invertir ahí, ¿me entendés?
Fíjate que, bueno, ya que hablaste de apoyo, no sé, siento yo que las personas hondureñas hay personas con bien toscas de la cabeza, ¿no? Les gusta más apoyar lo de afuera, ¿me entendés? Y ya puede ser la canción más shit, pues, pero ahí están apoyándolo. Y yo he visto, y te lo digo porque lo he visto personalmente, que el artista hondureño aquí lo ven como mierda, no sé si puedo decir la palabra, pero sí, hay muchas personas que al artista hondureño lo ven de menos, pues, y esas personas no saben por el sacrificio que uno hace, o que uno hace, porque eso es inversión de dinero, ¿no?
Esa es inversión de
dinero, de tiempo. O sea, también de gastar muchas neuronas, o sea, eso es. La gente no lo sabe, mano. La gente no lo sabe, y la gente lo que hace más bien es criticar. No hablo de todo, porque yo sé que hay bastantes personas que están apoyando bastante, ¿no? Pero también siempre hay personas que tiran su hate. Pero son esas personas que no saben, ¿no? No saben cómo uno lucha, ¿me entiendes? Por querer que nos escuchen, ¿no? Y es donde vuelvo al tema de que hablamos de Spotify. Fíjate que esta vez en la Biblia lo hizo, pero uno nunca es profeta en su propia tierra, ¿me entiendes?
Sí, no.
Entonces, tal vez allá afuera, luego te pueden estar escuchando muchas personas y vos no lo sabes. Y afuera te pueden hasta tener como puta, que el tema es muy duro y vos no lo sabes, ¿me entiendes?
Exactamente.
Puede estar enfocado en querer sobresalir aquí en el país. Yo sé que eso es lo primordial, que te escuchen aquí para que vos exportes. Pero, o sea, uno tiene que tener la mentalidad no solo de aquí, pues, o sea, uno tiene que expandirse afuera.
Esa es la vuelta. Y eso es bien importante porque, o sea, vaya, tal vez aquí no te están dando la pauta, vaya, por decirlo así, pero la gente de afuera te está escuchando y, como vos decís, claro, te pueden decir, no, hey, este man le mete, es un duro, porque, mira, actualmente, ahora, bro, las redes sociales, vos sabes de que son es todo, ¿me entendés? Entonces, un chamaquito viene, te escucha y todo. ¿Qué es lo que yo hago yo cuando escucho a un artista que está monstruo? Ya lo empiezo a mandar, bro, escuchaste esta rola, está brutal, ¿me entendés? Entonces, así sucesivamente se va moviendo.
Exactamente.
¿Me entendés?
Desde que yo no soy de los artistas o de las personas que me ando quejando por el apoyo. Yo, a mí me da igual, pues, si me apoyan también, si no, pues sí, también. O sea, cada quien es libre de escuchar a quien quiera, ¿me entendés? Pero yo te lo digo porque he visto y he escuchado a varios artistas que se andan quejando porque no, que aquí no hay apoyo. Que, o sea, no te quejes, pero vos trabajar, demostrarle a las personas que no puedes, sí, trabajar con buen, o sea, si vos trabajas con buen material, la gente te lo va a aceptar, bro.
Sí, porque yo, vaya, yo me pongo a pensar, me puse por mí, prácticamente es como un desahogo para vos, por decirlo ahí, y también no están aquí. Porque, o sea, vos no es que empezaste ayer a cantar.
No, ya.
O sea, y un pijazo de gente, me imagino que te ha tirado la mala.
Sí, uff, sí,
pero. O sea, y ahora, no es que surto la seta, o sea, un artista mundial, no, pero no. Ya estás otra, o sea, estás.
Ya estamos pasando a un nivel que queríamos estar, pues no. O sea, no estamos generando dinero ni nada, pero estamos pronto a trabajar en eso, ¿me entiendes?
No, y es lo importante, bro, tener esa visión y nunca perderla, ¿me entiendes? Sí. Porque al final nadie va a venir a trabajar por tu sueño.
Ah,
o sea, yo siempre digo, vaya, está bien. Nadie me apoya, que esto que lo otro, pero como vos decís, vos trabajás porque el éxito que vos tengas va a hablar por vos, ¿me entendés? Y ahí toda la gente que te tiró la mala va a empezar a decir, puta, hubiera estado apoyando a demás cuando estaba iniciando.
Sí, ¿no? Sí. No, y eso se trata también de estar enfocado, uno tiene que estar súper, súper enfocado y no perder ese enfoque. También se trata de motivación, uno tiene que tener una motivación brutal. Porque no tenía, a mí me ha pasado que he tenido bajones así, bajones emocionales, que no he querido seguir, pero no, pues no nos quitamos, pues aquí seguimos. Y hay que ser perseverante y tener paciencia. Para mí esto tenés que tener paciencia, lo que estoy hablando de los artistas que...
Sí, pues es que la gente piensa que meterse en esta vuelta del entretenimiento es fácil, man, ey, no es fácil.
No son un Bad Bunny, pues que no, que...
Sí, o sea.
No, o sea.
No, y también Bad Bunny la tuvo que pasar.
Exactamente, eso te lo estuve hablando con unos amigos, fíjate, de eso, estábamos hablando de que Bad Bunny se pegó así, más veces, todos esos artistas, solo que no los escuchábamos porque no eran mundiales, pero esos artistas, me imagino que la sufrieron por su par de años.
Sí, hablando, bueno, ya vi, cuando lo voy a repetir la segunda vez, este fin de semana, ¿qué pasó? Bad Bunny tuvo un concierto, lo estoy diciendo como para los días que se suba la entrevista. ¿Sabes cuánto le costó? 10 millones. La costó la producción de ese concierto, 10 millones de dólares. O sea, como para que tengan ustedes, yo siento, y disculpame que estemos hablando de otro artista, yo siento de que es más que todo verlo como una experiencia para la... ¿Cómo te digo? Para los fanáticos, que como para agarrar dinero, ¿verdad?
Exacto.
10 millones o 10 millones, bro.
Es que ese hombre está en otros niveles, pues sí.
Sí, y no, y todos los artistas lo han pasado mal en su tiempo, sí. ¿Me entiendes? Pongamos el Alfa, que está comandando el dembow. Yankee, Arcángel, o sea, todos esos artistas le han pasado mal. O sea, no es que el éxito te va a venir de la noche a la mañana. O sea, sí, uno empieza a ver mejoría, ¿me entiendes?
Exacto, sí, es que así es. No, es como te digo, en esto de la música, bro, la gente, bueno, hay personas maras y artistas que se meten emergentes, que son nuevos, que no, como te digo, se quejan que el apoyo es que, pero esto no es fácil, vos tenés que tener paciencia. Ahí se quejan de que no lo escuchan, o sea, demostrarles con buena calidad, tanto como audio como video.
No,
y no te quejes, pues, ¿me entendés?
Y toda la vuelta, como...
Yo me pongo a pensar, yo, como te digo, no soy de los que me quejo. Luego, nosotros estamos en una generación ahorita de lo digital, de la tecnología. Loco, antes, estamos hablando de antes, ¿va? En el tiempo que estaba el 2005. En el tiempo, en el 2005, había bastante, y estaba la euforia aquí de artistas nacionales.
Sí.
Pero no había YouTube, no había ninguna plataforma digital. ¿En qué se basaban? Ir a radio. Esa gente se movía a todas las redes de la Ceiba, y no solo aquí, se iba para afuera, San Pedro Sula, que tocó a mover su música.
Claro, y, la misión y, era llenar.
Y era en CD, ¿va? O sea, sacaban un montón de copias y se iban a repartir CD. De, y esa gente, como lo puedes dar, uno de los ejemplos es Fresh, que ahorita ya está firmado por Universal Music. Pero Fresh viene de un grupo que se llamaba Gangsta Flow, te digo que yo los escuché, de Wirro, que eran de, creo que eran de Sierra Pina o La Pizanti, que era, creo que era ese grupo, de ahí salió emergente él. Solo contarle los años, de cuántos años tiene él luchando en la música a través de tiempo, te digo, son años,
bro. Sí, yo vi que sacó una rola con Randy. Entonces, o sea, ya como les digo, ya uno empieza a ver de que el éxito viene llegando poco a poco.
A poco de trabajar y de tener paciencia y perseverancia.
No, y tener perseverancia. Sí. Cuando vos estabas Wirro, por decirlo así, chavalillo, ¿vos pensaste alguna vez
que
yo voy a llegar a cantar?
Mira, yo era fanático de los Ragamuffin Killah y era fanático de Baby Ghetto. Baby Ghetto era el que era uno de los cinco, el más chavalito era. Mira, yo ya no me acuerdo de las letras, ¿no? Pero me acuerdo que yo escribía toda la rola. En ese tiempo, voy a ver que no se podía, como ahora que grababa, ¿no? Cuando sonaba una rola en la radio, loco, uno la grababa en cassette para guardar. Yo escribía la rola para aprenderme las rolas de, bueno, la parte de Baby Ghetto. Y siempre tuve esa noción de querer, o sea, cuando se vivió esa euforia del talento acá en la cepa, yo quería, pero mami, en el tiempo cobraban, creo que 1000 lempiras, que cobraba Easy Records, creo que eran 1000 lempiras para grabar, y no tenía, estaba cipote.
Ah, chavalillo.
Pero sí, yo dije que algún día le iba a meter y mira, aquí estoy.
Sí. No, como te digo, vas a ver, poco a poco se te va a ir dando, hermano. 2022, aparte del rafe que nos acabas de mencionar, que va a salir por ahí. ¿Me entiendes? Lo vamos a tener en exclusiva, ya sabes. EP, disco, ¿has pensado, antes de que me respondas esa pregunta, ¿has pensado en hacer un concierto acá, hermano? ¿O dónde te gustaría hacer un concierto aquí en la Ceiba?
Pues fíjate que concierto, bro, no.
¿O un evento, algo que...?
Pues de eventos, sí me gustaría hacer uno. Hacer un evento como solo de rap, de invitar no solo raperos de aquí, de la escena, de la cena, sino que nacional. Pero eso sería bastante trabajo y dinero, bro. Pero no, vamos a ver qué dice el tiempo, bro. Y pues, si hablamos de los EP, sí tenemos pensado sacar un EP. No te diría qué fecha, pero sí tenemos pensado.
La idea ya está.
Sí, la idea ya está hasta para el otro año.
Porque yo, como te digo, lo importante es llenar las redes sociales de contenido. Exacto, que la gente te esté escuchando y que la gente esté viendo tu trabajo, sí. Que te esté dando, ¿me entiendes? Como ha estado sucediendo últimamente. ¿Cómo la gente sigue a Sur de la Z en las redes sociales?
En todas mis redes sociales estoy como Sur de la Z, en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y... ¿Cuál es la otra? Y TikTok.
Ey, le mete al baile ahí en TikTok. ¿Qué la paga viendo ahí?
Uno que entré.
Así que ya saben, mi gente, Sur de la Z, todas las plataformas digitales, hermano, mira, te agradezco tu tiempo una vez más por estar acá. Sabes que lo veníamos hablando cuando estábamos llegando acá. Este podcast, cuando vos gustes, puedes venir. No, gracias, estamos ready. Si quieres promocionar algo y toda la vuelta, vas a ver de que aquí estamos activos. Gracias por el tiempo que nos ha brindado. Y como una vez más, gracias, hermano. Y sabes que estamos activos. Las redes sociales, Feli.podcast. Suscríbanse al canal, denle like, lo comparten. Sur de la Z. Así que ya saben, gente, estamos activos.